comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos dobla las apuestas por Venezuela y reitera llamado a militares venezolanos. En Costa Rica, Grupo Internacional de Contacto aboga por el no intervencionismo en Venezuela. Popularidad de Guaidó se debilita mientras crece descontento en Venezuela. Y el drama de miles de venezolanos que cruzan los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos reiteró este martes su llamado a los altos mandos militares de Venezuela a la desobediencia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El vicepresidente Mike Pence pronosticó un porvenir más próspero para la nación sin Maduro en el poder.
Estados Unidos busca otorgar incentivos a militares venezolanos para que le den la espalda al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Una estrategia abierta que asoma a la Casa Blanca tras presuntamente haberlo intentado sin éxito el pasado 30 de abril. El senador republicano Rick Scott no descarta que este mensaje genere un efecto en las tropas venezolanas.
Si los militares venezolanos entienden lo que va a pasar, tal vez finalmente decidan hacer lo correcto y apoyar a Juan Guaidó. Pero queremos que los militares se pongan del lado de Guaidó, del lado del pueblo de Venezuela, se alejen de Maduro. Él está matando ciudadanos. Todos tenemos que entender que Maduro está matando intencionalmente a ciudadanos. Los niños están muriendo de hambre en Venezuela.
Representantes demócratas como Darren Soto apoyan las acciones diplomáticas, económicas y políticas, incluyendo posibles concesiones. En Venezuela, funcionarios del alto mando militar y férreos líderes del gobierno socialista han sido sancionados y acusados por Estados Unidos, incluso por delitos relacionados con el crimen organizado. La Casa Blanca ha insistido en que dichas sanciones pueden ser removidas si existe un cambio de conducta en los designados. Pero es incierto si tales incentivos anunciados por el vicepresidente Pence podrían beneficiar a funcionarios señalados por delitos graves, como el narcotráfico y violaciones de derechos humanos. El presidente encargado Juan Guaidó promovió una ley de amnistía, pero tampoco ha tenido la aceptación que se esperaba. Su solicitud es que los militares se pongan del lado de la Constitución venezolana y se genere lo que ha llamado el cese de la usurpación.
Que se escuche hasta en Washington. ¡Leales siempre!
Maduro asegura que la Fuerza Armada de Venezuela está cohesionada, pero la Casa Blanca insiste en que tres altos funcionarios, incluyendo el ministro de Defensa venezolano, estuvieron negociando con Estados Unidos para retirar su apoyo al presidente en disputa.
Nuestro compañero Jorge Agobián entrevistó a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, respecto a la situación de Venezuela y cómo Colombia, junto a otras naciones, están buscando y trabajando por una salida a la crisis venezolana. A continuación, la entrevista realizada por nuestro compañero Jorge Agobián a la vicepresidenta colombiana.
Bueno, realmente a nosotros, por lo menos a mí personalmente, esta es una operación que me parecía que iba a venir. No tenía claro cuándo. No sé si el presidente Duque sabía cuándo. Pero yo creo que va a venir otro muy parecido. Ojalá que sea así, sea la libertad definitiva. Porque es claro que en las fuerzas militares de Venezuela hay un gran descontento, hay un gran malestar. Porque es que es un país que está ocupado. Tiene una ocupación extranjera. La seguridad de Maduro no se lo dan los militares venezolanos, se lo están dando los cubanos hace muchísimo tiempo. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuándo será que se va a repetir esa operación? Porque yo creo que tarde o temprano se repetirá. Los militares de un país que tienen conciencia sobre la importancia de defender sus instituciones, su sistema, de proteger su territorio, de impedir, obviamente, que su territorio está ocupado, pues al final el alma de militar, el alma de soldado, después de más que cualquier interés económico o que cualquier cosa que les haya ofrecido Maduro, porque sabemos que los apoyos que tiene Maduro los tiene o a la fuerza o comprados, pero no hay ninguno que esté cantando a voz en cuello que cree en Maduro y se siente orgulloso de creer en él, porque nadie cree en él. Ese es un líder que sabemos que es un líder de lo malo, de la maldad, y no tiene hoy por hoy realmente mayores posibilidades de ser capaz de congregar nuevos apoyos distintos de los que tiene por razones económicas, que es otra cosa totalmente distinta.
Y también respecto a la situación de Venezuela, el vicepresidente Mike Pence estuvo en la Conferencia de las Américas en Washington y se refirió al tema. Jorge Agobián estuvo acompañando el desarrollo de este evento y le preguntamos cuál es la propuesta concreta del vicepresidente Pence respecto a Venezuela, Jorge.
¿Qué tal, Belén? Como lo anunciaba anteriormente la Casa Blanca, el vicepresidente Mike Pence anunció el día de hoy alivios contra por funcionarios que se desliguen del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y anunció desde esta conferencia de las Américas el día de hoy que Estados Unidos levanta las sanciones a Christopher Figuera, quien recordemos era el exdirector del SEBIN en Venezuela y se desligó del gobierno en disputa de Nicolás Maduro la semana pasada cuando ocurrió la llamada Operación Libertad. También el vicepresidente de Estados Unidos envió un mensaje a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del país sudamericano, advirtiéndoles de que las sanciones podrían recaer en ellos si no cumplen la Constitución de Venezuela plegada al gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Esta pareciera ser la nueva ruta y la estrategia que toma la Casa Blanca para tratar de llamar la atención de los militares venezolanos a quienes les han extendido la mano para levantarles sanciones si cambian su conducta. Belén.
Muchas gracias, pero la situación de Venezuela no solo centra el interés en Washington, también en el hemisferio representantes de varios gobiernos se reúnen en busca de una salida. Para los delegados del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, el mensaje es contundente. Una salida a la crisis venezolana debe producirse de manera pacífica y sin injerencias externas. Uno de los acuerdos alcanzados fue la visita de un grupo de representantes a Venezuela en las próximas semanas. Desde San José, Cristian Montero, de nuestra afiliada Teletica, nos amplía.
Muy buenas tardes, tal cual estaba previsto, se realizó esta mañana la tercera reunión del Grupo de Contacto Internacional que busca una salida diplomática a la severa crisis sociopolítica y económica que vive Venezuela. Durante toda esta mañana el grupo estuvo encabezado por la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, también representantes diplomáticos de diversos países de Europa y América Latina, por supuesto el canciller costarricense Manuel Ventura, encabezaron esta reunión que aún no se ha dado a conocer los resultados. Se espera que para las primeras horas de esta tarde den una conferencia de prensa en el cual revelen los acuerdos y las propuestas concretas principalmente que se van a plantear para buscarle una salida no violenta, no bélica a la crisis venezolana. Ayer la representante de Europa adelantó que este grupo se opone a cualquier tipo de intervención y que la salida debe ser al estilo venezolano o entre venezolanos y sin ningún tipo de intervención. De ahí que es previsible que las propuestas vayan por esa línea, de que se busque alguna alternativa diplomática, alguna alternativa pacífica para convencer a Nicolás Maduro de que abandone el país. Como decía, en las primeras horas de esta tarde se darán a conocer los resultados concretos y los acuerdos que a los que se lleguen tras esta reunión diplomática que agrupa a representantes de países como Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y por el lado de América Latina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Costa Rica. Por supuesto, estaremos pendientes de los detalles de estos resultados y más adelante los daremos a conocer. Desde Costa Rica, su reporte de Cristian Montero de Teletica para La Voz de América.
Más adelante, creciente descontento en Venezuela y el desafío de los cruces ilegales entre Colombia y Venezuela.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Superior de Justicia del Gobierno en Disputa de Venezuela admitió este martes una solicitud de la Fiscalía para levantar la inmunidad a 7 diputados de la Asamblea Nacional. Esta decisión abre el camino para enjuiciar a los parlamentarios en tribunales ordinarios por los hechos del pasado 30 de abril. Vía Skype nos acompaña Carolina Alcalde desde Caracas con más información. Carolina, ¿cuáles son los delitos que se les imputa y la expectativa de pena para los acusados?
Saludos, Belén. Ciertamente, pues, el día de hoy fueron, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó procesar a por lo menos 7 diputados de la Asamblea Nacional. Todos están acusados en este momento por traición a la patria, conspiración, rebelión civil e instigación a la insurrección. Son delitos que, según el fallo del Tribunal Supremo, son considerados en flagrancia y hay que destacar que podrían incurrir una pena de entre 16 hasta 30 años. Hay que destacar también que ya varios parlamentarios se han pronunciado asegurando que van a rechazar esa sentencia por considerarla ilegítima, por provenir de un TSJ ilegítimo. También es importante mencionar el descontento que sienten en este momento los venezolanos, no solo hacia el gobierno, sino también hacia la oposición. Más detalles los tiene Álvaro Garra en su informe.
Según el más reciente estudio de la firma Meganálisis, la aprobación de Juan Guaidó ha bajado a 50% de 84% que tenía en enero, cuando asumió la presidencia interina. Hechos como el fracasado levantamiento del 30 de abril y varias manifestaciones violentas pero infructuosas hacen que algunos se pregunten si Guaidó puede poner fin a 20 años de gobierno socialista.
Ciudadanos consultados por la Voz de América en el Boulevard de Sabana Grande, en Caracas, manifestaron las razones del por qué la posible disminución de la popularidad del presidente interino del país, Juan Guaidó.
Ya tiene 3 meses, chicos, y no se ve que eso es la tostada. Debía de ser de un trabajo más efectivo, pues.
El joven Ángel Parra, por su parte, dice que ha logrado mucho en poco tiempo.
Cuando tú siembras una mata, tú pones la semilla y tienes que cultivarla para que pueda crecer fuerte. Ese es el trabajo de tanto de Juan Guaidó como los venezolanos. El descontento es realmente porque la gente piensa que es de hoy para mañana y realmente no es así.
No obstante, el director de la firma More Consulting, Luis Vidal, indica que la gente ve en Guaidó a un político diferente que ha generado altas expectativas en la ciudadanía, pero que aún no ha logrado concretar un cambio.
Viene asociado de cierta forma al desespero natural de un grupo importantísimo de gente, por supuesto, que necesita o ve la necesidad, valga la redundancia, de una salida lo más rápido posible.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, ha reiterado que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía y ha tildado como grandes irresponsables a los dirigentes opositores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Durante la jornada se vivieron momentos de tensión en la Asamblea Nacional cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron a los medios de comunicación ingresar a el hemiciclo. Mientras se discutía en la sesión el Tratado de Río. Belén.
Carolina, muchas gracias por tu reporte. Seguiremos atentos a las informaciones que surjan desde Venezuela. Miles de venezolanos cruzan la frontera colombo-venezolana diariamente por pasos ilegales, actualmente bajo el control de los llamados colectivos. Muchos de ellos arriesgan su vida en su jornada a través del río Táchira con la esperanza de adquirir alimentos y medicamentos.
Según cifras de Migración Colombia, son por lo menos 15.000 personas las que siguen ingresando al territorio colombiano en busca de medicinas y alimentos por los pasos ilegales, arriesgando su vida.
Del recorrido de San Antonio aquí, eso llega uno sin plata aquí a Colombia, ya porque los colectivos, una cosa, la otra. No, aquí va uno en el trajín 4 o 5 horas y dale para atrás también. Yo viajo cada 15 días, cada 20 días.
Las cifras de Migración Colombia cuentan que son más de 15.000 personas como Juan, que sin importar que el río que divide a Colombia y Venezuela crezca, se ven obligados a cruzar esos pasos ilegales. Pero Freddy Bernal, protector del Táchira, cargo designado por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha mencionado que esta crisis económica se vive porque Estados Unidos la ha fomentado.
Hay un pueblo que, a pesar de las inmensas dificultades económicas generadas por la guerra criminal norteamericana, a pesar de las amenazas de los altos voceros de los Estados Unidos, a pesar de los intentos de golpe de Estado...
El riesgo que se corre, que de repente va a una crecida el río, no, con lo que se trabaja ya no se compra nada aquí, y aquí por debajo los precios en el Táchira de la comida.
Por el puente internacional Simón Bolívar, que tiene presencia de autoridades venezolanas y colombianas, ingresan diariamente cerca de 20.000 personas, según lo reveló Migración Colombia. Ellas han explicado que lo hacen para evitar los cobros de los colectivos en los pasos ilegales y los riesgos que se corren en esas zonas.
Bueno, yo paso por aquí, por el puente, porque es más fácil y eso, sí, porque por la trocha es más peligroso. Puede uno caerse, resbalarse, entonces va a ser peor la cosa. Entonces, y otra cosa, que allá están pidiendo plata.
Porque es muy peligroso y cobran por pasar.
La Secretaría de Educación de Norte de Santander manifestó que son por lo menos 5.000 los menores de edad que viven en Venezuela y estudian en Colombia. Varios de ellos no han podido cruzar porque el aumento del caudal del río no les ha permitido pasar por esos cruces ilegales. Una odisea que pareciera nunca acabar. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América.
Después de la pausa, devastador impacto de la actividad humana en la naturaleza.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La flora y fauna están en alerta roja. Así lo reveló un informe de la ONU que asegura que 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción. Pero esta alerta no solo afecta a la naturaleza, también dicen que los seres humanos estamos expuestos a enfrentar daños.
terrestre y alrededor del 66% del medio ambiente marino se han alterado considerablemente, señala el informe presentado por la ONU. Pero ellos no son los únicos afectados, los humanos se están autolacerando.
Las sociedades humanas dependen de ecosistemas saludables. La naturaleza nos proporciona alimentos, materiales, polinización de nuestros cultivos, regulación de nuestro clima, ayuda a reducir el impacto de los peligros naturales.
Sin contar con las más de 2.000 millones de personas dependientes de materiales para la producción de energía y otros bienes, señala Stuart Butchert, jefe de científicos de BirdLife, punto en el que coincide con Roberto Troya del Fondo Mundial para la Naturaleza, pues resaltan que son situaciones sobre las que hay 100% de responsabilidad humana.
No estamos utilizando los cultivos intensivos para producir más con menos. Utilizamos, por decir, 2 litros de agua en la producción de una caloría cuando necesitaremos producir varias calorías con medio litro de agua.
Según el informe de la ONU, otra de las causas de los impactos sobre la biodiversidad es la duplicación de la emisión de gases de efecto invernadero que han hecho que las temperaturas globales promedio se eleven en al menos 0,7 grados centígrados. Lo mismo sucede con los océanos, pues el promedio global del nivel del mar ha aumentado de 16 a 21 centímetros desde 1900.
No es demasiado tarde para tomar medidas, pero eso requerirá un cambio transformador, por lo que nos referimos a la reorganización de todo el sistema a través de factores económicos, tecnológicos y sociales.
Según el más reciente reporte de WWF, América Latina es una de las regiones en las que pronto podríamos evidenciar la desaparición de especies.
Hemos observado hasta el 50% y al 70 y 80% de afectación. Eso quiere decir que en algunos pocos años más, algunas de esas especies ya no podrán ser conocidas.
Evitar el uso de materiales no reciclables puede generar impactos positivos desde los hogares, además de políticas internacionales que los expertos aseguran deberían ponerse en marcha. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La actriz Pamela Anderson dijo este martes que Julian Assange no merece estar en una prisión de máxima seguridad después de visitar al fundador de WikiLeaks tras las rejas. Assange se encuentra en la cárcel de Belmarsh en Londres, donde cumple una condena de 50 semanas por violar la fianza en 2012. También está recluido por una orden de extradición a Estados Unidos por supuestamente hackear una computadora del Pentágono. Anderson, que ha defendido a Assange anteriormente, dijo a los periodistas que él es inocente y que está siendo tratado injustamente. Assange dijo que es un periodista que no ha hecho nada malo.
En instantes, la contaminación contribuye al asma infantil. Y tecnología para resolver crímenes inconclusos.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
nombres que dominan las apuestas en Gran Bretaña para el bebé real. Alexander y Arthur están a la cabeza en las preferencias tras el nacimiento del hijo de los duques Harry y Meghan. Y aunque la costumbre marca el honrar a los antepasados reales, no se descarta que la madre busque honrar su herencia estadounidense. El asma infantil es la enfermedad crónica más común entre los niños según la Organización Mundial de la Salud. Un nuevo informe dice que la contaminación del tráfico es una causa importante en la dolencia.
Somos un gran contribuyente a los problemas de salud en todo el mundo.
Las estimaciones recientes muestran que la contaminación del aire es en realidad un factor de riesgo para la salud global, más que cualquier otra causa ambiental de enfermedad.
Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire causa un estimado de 3.700.000 muertes prematuras cada año. Pero este nuevo estudio de la Universidad George Washington en Washington, D.C., apunta a un contaminante específico, el dióxido de nitrógeno, NO2. Proveniente de las emisiones de los automóviles, la causa principal del asma infantil en muchas ciudades del mundo.
La contaminación por dióxido de nitrógeno tiene un impacto importante en la cantidad de niños que han sido diagnosticados con asma a la contaminación por dióxido de nitrógeno.
Un elemento de investigación realmente preocupante. Las ciudades donde todo esto está sucediendo tienen niveles de NO2 que la Organización Mundial de la Salud consideran seguros. La solución, dicen estos investigadores, es continuar la lucha contra el calentamiento climático de los gases de efecto invernadero, porque los dos problemas están muy relacionados. Los investigadores dicen que los químicos específicos en la contaminación por NO2 provocan el asma, por lo que pueden ayudar a identificar esas fuentes específicas de emisiones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una nueva tecnología capaz de revelar huellas digitales casi invisibles ayuda a los detectives a resolver delitos graves. Gracias a esto, una unidad policial del Reino Unido está considerando usar este método para reabrir una investigación de homicidio.
Este cuchillo fue utilizado en un asesinato. Con métodos tradicionales de registro de huellas dactilares no fue posible encontrar pruebas suficientes y mucho menos un culpable. Si la impresión es de buena calidad, se toma una foto de la huella y una muestra de ADN de cualquier otra prenda en el lugar del crimen para dar con el perpetrador. Sin embargo, muchas veces apenas una pequeña mancha es la única evidencia que se tiene.
Así es que en aquellos casos en los que tenemos un objeto crítico que podría ayudarnos a identificar a un delincuente y provocar una detección, si los procesos actuales no son adecuados para este propósito y no brindan lo que queremos desde el punto de vista forense, entonces siempre buscaremos otras opciones.
Gracias a una nueva tecnología llamada espectroscopia de masas de iones secundarios, desarrollada en la Universidad de Nottingham, un caso de asesinato podría ser reabierto, pues ahora hay oportunidad de tener una prueba clara.
Normalmente, cuando recuperas una huella dactilar, lo que harías es tomar una fotografía de ella en esa superficie, y si el material de fondo es tal que no puedes ver esa huella muy bien, entonces nunca podrás tomar una foto y eso nunca será admisible como evidencia.
Así que, por ejemplo, con el análisis de huellas dactilares puedes captar cosas como sal o sodio o potasio y diferentes cosas que provienen de tu sudor, así como lípidos, y puede indicarnos la ubicación de estos elementos en la superficie, y eso es lo que te da la imagen de la huella digital.
Los científicos señalan que con este estudio se puede reproducir una huella dactilar hasta 26 días después de tomada la muestra. Para investigadores de la unidad de crímenes, este es un avance importante que demuestra lo que la ciencia forense puede lograr. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Color, brillo y extravagancia. Así lució la alfombra rosa de la gala anual del Museo Metropolitano de Nueva York. Celebridades y diseñadores desfilaron en la noche de la moda dedicada al diseño camp, caracterizado por lo excesivo y exagerado. Artistas como Katy Perry, Lady Gaga, las hermanas Kardashian Jenner fueron algunos de los invitados al evento. Les informó Belén Mora.